Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, soy Noesa. Muy buenas noches, nuestro querido inolvidable pueblo. Ahora víctima y testigo también de usar a Cuba como lo que es Cuba para los rusos. Justamente ayer viernes se cumplieron 169 años del natalicio de esa voz eterna, de esa figura que lo dice todo para los que aman la libertad, José Martí. Pues bien, estamos una vez más con Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en sintonía directa con ustedes, ustedes que están allá, ustedes que están adentro, ustedes que no tienen voz, pero para eso estamos nosotros. Queremos ser la voz de ustedes, la voz de denuncia. Como siempre, con la participación de los colegas Francisco Llaviano, Eduardo Pantín, Omar Estacio, Francisco Escobar y un servidor que les habla, Salvador Romaní. Un pensamiento de Martí. Los años que se pasan fuera del suelo nativo son años muy largos. Y lo puedo decir yo, que llevo 62, 63 años fuera de mi patria. El patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. Así pensaba Martí, así escribió Martí. Los malos no triunfan, sino donde los buenos son indiferentes. ¿Para qué es la fe, sino para enardecer a los que no la tienen? Los hombres que se ven no son los que hacen a los pueblos, sino los que se rebelan. La guerra se ha de hacer para evitar la guerra. ¡Cuánta visión universalista la de nuestro inolvidable José Martí! Bueno, me parece que hay ruido de sables, tambores de guerra, que lo han querido trasladar desde el occidente, desde el lejano occidente, hasta el Caribe. En esta crisis, ya una crisis de expectativa, donde no se ha materializado porque aún los soldados rusos no han traspasado la frontera con Ucrania. En fin, tambores de guerra, ruido de sable, que no debía por qué llevar como coprotagonista de alguna forma a ningún país del Caribe, de la América. Pero en fin, así son los comunistas. Bueno, le voy a preguntar a Llaviano si él cree veras que los rusos pondrían soldados cubanos en Cuba. No solamente soldados, sino algo más peligroso que físicamente la presencia de soldados, como serían cohetes o misiles de largo alcance. Te oímos, Llaviano.
Bueno, buenas noches. Realmente cuando se habla de Rusia y se habla de Putin, cualquier cosa pudiera suceder, cualquier cosa pudiera ser. Realmente Putin viene del KGB, del antiguo KGB, y entonces viene con toda la maldad, con toda la el hálito aquel de envenenar, de hacer, de engañar, de manipular al mundo que tenía el KGB. Entonces, cualquier cosa pudiera ser. Ahora bien, realmente nos cuesta hablando de una cooperación estratégica con Cuba, Venezuela y Nicaragua. de enviar tropas rusas a estos tres países. Realmente esto ya, pero fíjate que están viendo desde el punto de vista estratégico. Y ya cuando se habla desde el punto de vista estratégico, está incluyendo, es decir, está en el ambiente las armas nucleares. Todo es sabido que, por ejemplo...
Perdón, yo creo que tú eres la primera persona en la lista internacional que menciona ya los armas nucleares Cuba.
No es que, no es exactamente que vayan a instalar cohetes nucleares en Cuba, pero por ejemplo, sí sucede que en la base de Cienfuegos, ahí hay una base de submarinos, y los submarinos rusos están armados con armas atómicas. Y de cierta manera, si esa base se vuelve a reabrir y ahí empieza a visitar los submarinos rusos, pues sencillamente estarán ahí con armas atómicas. Es decir, que de cierta manera, la cosa, es decir, el hecho de darle una cooperación estratégica ya le da un hálito de agresión, ya le da un hálito de las cosas nucleares, aunque no se ha dicho que van a estar las nucleares. Todo el mundo sabe que el mundo estuvo al borde de un pedo, cuando la crisis de los misiles, de que los rusos habían instalado una serie de misiles de corto alcance y mediano alcance, armas atómicas en Cuba. Y también hay que recordar que el señor Fidel Castro le dijo a Nikita Khrushchev, le pidió a Nikita Khrushchev que diera el primer golpe atómico. Oigan ustedes, eso dicho, recogido en las memorias de Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev le dijo, usted está loco, al menos nosotros es posible que quedemos algunos, pero ustedes desaparecerían de la faz de la tierra. Ese era el gran líder que nosotros teníamos, el gran destructor, que por eso es la situación que tiene Cuba. La situación que tiene Cuba no es más que el resultado del gran líder, el gran destructor de países, que es Fidel Castro. Como también Venezuela es un resultado de eso, Nicaragua es otro resultado. Y donde quiera que meten su pestuña, ahí viene la destrucción y la falta de todo tipo de cosas. Realmente es algo muy lamentable, pero pasa. También pudiera ser un blog que no pasara de ahí.
Estoy de acuerdo contigo. Eso yo creo que va a terminar en un blog. Que bueno, le puede costar políticamente dentro de Rusia mucho problema al señor Putin. Esa es la verdad.
Porque el problema es que está en el asunto de Ucrania, ¿no? Está la amenaza, hay una cantidad de más de 100.000 efectivos rusos en la frontera, y eso todo huele a guerra, y todo el mundo dice que va a haber guerra ahí. Pero la comunidad mundial, sobre todo europea, se está levantando en contra de eso, y incluso hay toda una serie de países, incluso países del Báltico, que están diciendo que si hay guerra ellos van a participar. Es decir, bueno, hay toda una serie de cosas ahí que realmente...
Especulaciones, Chaviano, hay mucha especulación en esa cuestión.
Mucha especulación. Pero pudiera ser que los rusos estén diciéndole a Estados Unidos, si ustedes siguen con la idea de que Ucrania entre al pacto de la OTAN, nosotros nos vamos a meter y vamos a instalar armadas.
Bueno, mira, yo, perdóname que te interrumpa, Chaviano, esa es una calentura que todavía está bastante lejos de nosotros. Aquí parece más que hay ruido que otra cosa. Antes de darle el paso a Eduardo Pantín, a ver qué está pasando con estos juicios, con estos muchachos que están encarcelados y procesados. Oigamos, antes de oír a Pantín, oigamos este verso muy, muy sencillo de nuestro José Martí. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mi verso del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes soy. Y para terminar, oigan este verso. Ojo estar pelado con este beso. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Ahora yo repito esta segunda parte. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. ¿Acaso ese no fue nuestro José Martí? ¿Acaso eso no son también los miles de cubanos que han muerto en la lucha contra el comunismo? Los centenares de cubanos asesinados en los paredones de fusilamiento, en los procesos extrajudiciales. Los centenares de miles de cubanos que hemos tenido que abandonar la patria para vivir protegidos por otra bandera. Claro, claro que también estamos comprendidos. Pero, Martín, ¿qué está pasando con los juicios?
Bueno, buenas noches. Parece que las autoridades cubanas, después de seis meses, más de seis meses encarcelados, más de 700 ciudadanos cubanos, por simplemente pedir libertad y sus derechos civiles, las autoridades se saben observadas y hay una presión internacional que han sentido, parece, la necesidad de dar explicaciones no solamente al pueblo, sino a la opinión pública internacional sobre los juicios que se están llevando a cabo a raíz del 11 de julio. Entonces, entre otras cosas, siempre tratando de aclarar que el Estado no está violando los derechos humanos de sus ciudadanos y, por supuesto, culpando a todos, menos a ellos, por el descontento de la ciudadanía, porque según ellos se generó esa crisis por la situación mundial que hay. Y como siempre hacen el recrudecimiento del llamado, según dicen ellos, bloqueo para destruir a la revolución. Pero al final, ellos, entre otras cosas, justifican en la acusación de sedición, que es una acusación bastante grave, que con eso están sustentando las penas de 20 y 30 años a los manifestantes, porque es contra... La sedición quiere decir que los manifestantes atentaron contra el Estado socialista y de esa manera se justifican esas condenas que estamos hablando de hasta 30 años. Porque ellos, según dicen, que ellos atentaron, estos ciudadanos atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista. O sea, pedir libertad y derechos civiles es atentar contra la estabilidad del Estado. Pero hasta la fecha continúan la nota. Dice que se han realizado 84 juicios, de los 44 ya han dictado sentencia para 144 de los han dictado sentencia para 172 personas. Pero ellos dicen también, entre otras líneas, en esa argumentación que emiten, que ellos admiten que han solicitado penas elevadas y graves, pero que se han visto obligados a pedir esas penas porque las protestas fueron de un alto nivel de violencia, según dicen ellos, y puso en peligro la seguridad y la integridad de los ciudadanos y hasta las fuerzas del orden. Ay, eso fue como miles y miles con armamento y todo, según dicen, parece ellos, que ellos quieren considerar de qué manera se produjo vandalismo a establecimientos y depósitos de combustible. Vaya, fue una revolución dentro de su propia revolución. Están aumentando todas esas cosas y que ellos, la perturbación grave del orden público fue subvertir, en el fondo subvertir el orden constitucional. Por eso justifican de esa manera la acusación de sedición, sumando otras acusaciones que ellos hacen de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daño, robo, con fuerza, atentado, sabotaje, en fin.
Lo que han condenado a un muchacho el otro día por más de 20 años simplemente por tomar una foto con su celular. En fin, y bueno, lo que tú vienes diciendo. Bueno, si es revisión, bueno, pues entonces un golpe.
No, pero es que también...
Una protesta donde no se rompió un carro, donde no se quemó nada, donde no hubo un tiro, donde no hubo un cohete siquiera. Pero bueno...
No, pero ellos manipulados, si tuvieran tanto la razón de todas esas acusaciones que se ve, la prueba está que en todos los salones que están juzgando a estas personas están militarizados como si fueran a juzgar, no sé, a Escobar
a Chapo Guzmán, no sé qué piensan ellos, que son estos pobres ciudadanos. Pero además no han tenido derecho a la defensa, porque prácticamente los que tienen abogados de defensa apenas han podido los abogados ver las acusaciones y las pruebas que dicen que tienen para rematar esto y comenzar sabroso el año, como pueden decir los cubanos. Acaban de sacar otra propuesta de artículo que son otros actos, dice que con el título de otros actos de la seguridad del Estado. Eso quiere decir que el que reciba, es el artículo 143 que quieren agregar, que el que reciba, así dice, quien o por 100 representaciones de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas, que cualquier Estado extranjero apoye, fomente, financia, prueba, reciba fondos materiales y o financieros, incurren la sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Y el que y la persona que no, sabiéndolo, no lo denuncie, también puede caer en una privación de libertad de 1 a 3 años.
Ni las peores cuevas del nacimiento del mundo. De hacer habido un momento que nos dice Cuba Rebate.
En el programa transmitido el pasado 22 de enero, el director de Prensa Libre y decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, Salvador Romaní, planteó las siguientes interrogantes. ¿Es tan difícil criar pollos? ¿Es tan complejo construir y mantener un gallinero para que el cubano pueda comer libremente la carne de esa ave y sus derivados? La respuesta es clara y sencilla. El sector de la alimentación en Cuba padece los efectos de un régimen incompetente en la conducción de ese y otros sectores económicos, y todo por una sencilla razón. En las nóminas de los ministerios de la agricultura y de la industria alimenticia trabajan miles de burócratas que no saben nada acerca de cómo producir comida. Ese cúmulo de incompetentes probablemente supere en alarmante proporción a los agricultores y obreros directamente implicados en la producción de alimentos. Cuando pasamos revista a las estadísticas sobre el sector agroalimentario cubano antes de enero de 1959, las diferencias son abismales. Por ejemplo, la ganadería cubana ha transitado por un proceso de ostensible deterioro en las últimas 6 décadas. La distribución de carne de res y sus derivados está sometida a un sistema de racionamiento con 60 años de existencia y la masa ganadera ha decrecido cerca de un 70%. Antes de 1979, la ganadería cubana representaba más de la quinta parte del valor total de la producción agropecuaria de la isla. Unas 20.000 fincas especializadas en la producción ganadera daban empleo a alrededor de 100.000 personas, 2/3 partes de las cuales trabajaba todo el año. Después del cultivo de la caña de azúcar, la ganadería era la segunda fuente de empleo en el campo cubano. La amplia distribución de la crianza del ganado en 1952, según el censo ganadero de ese año, en unas 300.000 caballerías de tierra pastaban 6 millones de cabezas de ganado. La industria alimenticia producía una amplia variedad de productos. Unas 350 fábricas de alimentos abastecían el mercado interno de conservas de frutas, mariscos, refrescos, maltas, legumbres, leche, confituras, dulces, etcétera. Más de 50.000 cubanos dependían económicamente del sector de la alimentación. Solamente la industria de conservas del pescado, que inició su comercialización intensiva en 1940, alcanzó 10 plantas procesadoras en 1957. En la década de 1950 se introdujo una novedosa tecnología para congelar colas de langosta y ancas de rana. Entre 1950 y 1954, la producción anual de estos productos alcanzó las 25.000 toneladas, de las cuales el 70% se destinó al mercado interno. ¡Qué contraste tan abrumador en pleno siglo XXI! Antes del castrismo, Cuba exportaba alimentos y se autoabastecía totalmente de carne de pollo, de res, de cerdo, pescados y mariscos, leches, frutas, viandas, hortalizas, huevo, café y tabaco. Ocupaba el primer lugar en América Latina en el consumo de pescado y el tercero en consumo de calorías, con 2.682 diarias. El país producía el 80% de los alimentos que consumía. Hoy es al revés. Produce el 20% e importa el 98% del pollo que consume. No es difícil criar pollos, amigos romaní. Lo increíble es que en una isla donde todo germina, excepto la democracia, hasta el azúcar haya que importarla. Lo difícil es que más del 90% de la población de ese país no conozca el sabor de la carne y que el 100% no disfrute el sabor de la libertad. Cuba rebate.
Y compañero, para finalizar, mis queridos compatriotas, Venezuela en crisis.
Prisoner Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina dieron a conocer este miércoles la tercera ampliación de su denuncia presentada ante el Tribunal Penal Internacional contra Raúl Castro, Zupelele Díaz-Canel y una larga retahíla de funcionarios comunistas. Las instituciones acusan a La Habana de someter a diversas formas de esclavitud contemporánea a los integrantes de las llamadas misiones internacionalistas. El informe presentado sostiene que los hechos vendrían ocurriendo desde hace años y tendrían lugar en más de 100 países, siendo Venezuela la nación que tiene el número más elevado de testigos que han participado en el informe. Quien les habla tiene el lamentable honor de haber sido el primero que denunció prácticas esclavistas en Venezuela en perjuicio de los médicos de la isla por allá por 1999 con motivo del oprobioso convenio de mutua colaboración suscrito por Fidel Castro y Hugo Chávez. Los médicos no son los únicos trabajadores cubanos sometidos a esclavitud. Ocurre lo mismo con las tripulaciones de cruceros turísticos italianos, con entrenadores deportivos en Venezuela, con trabajadores en astilleros culazoreños. El mecanismo es el mismo. Los trabajadores esclavos perciben el 20% de los salarios pactados por Cuba con Venezuela, Curazao, Brasil, Italia y demás receptores de la mano de obra esclava, y el 80% restante se lo quedan Raúl Castro, Díaz-Canel y sus generalotes. ¿Qué responde el canciller Bruno Rodríguez? Lo de siempre, que esas son mentiras capitalistas. Fuera de Hispanoamérica y del mundo, Castro, Díaz-Canel, Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff y demás. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Nos volveremos a encontrar en este mismo espacio la próxima semana.
Y ya para terminar, punto final a Prensa Libre, que es la voz del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio. Los queremos mucho, cubanos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.